Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Entregan la presea a José Clemente Orozco a 52 docentes de Zapotlán el Grande.
El cumplir 30, 40 o 50 años de servicio educativo se dice fácil, pero no es así. Porque a muchos de nosotros nos ha costado desvelos y mucho esfuerzo para lograr que esa semilla que vamos o hemos sembrado rinda buenos frutos, formando con ello buenos ciudadanos.
Mazorqueros vence a Santiago de Nuevo León en la tanda de penales con una destacada actuación de Alan Santana y se instala en las semifinales de la Liga de la Tercera División.
Creo que es el trabajo que se ha llevado todo el año y pues está dando frutos, gracias a Dios. Se nos dio hoy y se nos dio dar este buen partido. Gracias a Dios. Creo que estamos ahí con ese obstáculo, ¿no?, de pasar a las semifinales. Era el primer objetivo y pues se logró de la forma que pasamos, pero vamos ahí paso a paso hasta el ascenso.
Alacranes de Durango gana con autoridad al conjunto de Mazorqueros y se corona como el campeón de campeones en el Estadio Santa Rosa.
Fue un partido muy intenso, sabíamos a lo que veníamos y se consiguió el objetivo de ganar este partido. Hay muchos sentimientos encontrados porque hemos venido batallando, sobre todo en lo personal, porque tenía tiempo sin jugar y creo que esto también se lo merece la afición que hizo el viaje desde Durango.
El Centro Universitario del Sur abre su preregistro para ingresar a la Maestría de Administración de Negocios 2022B.
Mira, tenemos un procedimiento para el registro aspirante de lo que es la Maestría de Administración de Negocios. En la página, en la plataforma de CUSUR, en lo que es la parte académica, de la oferta académica, se pueden accesar a la Maestría de Administración de Negocios, ahí viene la convocatoria y el primer punto que te dice, preregistro. Ahí viene una liga, sí, como tal, en la que te va a hacer el preregistro a la maestría. Es una información que queda en la coordinación. En los alumnos ya viene y ahí ya me dicen los datos generales de ellos, ¿no?
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real. O recuerde que si lo prefiere también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Si usted nos busca en esta red social, en el buscador coloque Radio UDG Ciudad Guzmán. En automático le va a aparecer nuestra página. Ahí usted ingresa y ahí encontrará también la transmisión en tiempo real de esta emisión Señal Informativa Ciudad Guzmán. Tenemos el gusto esta mañana de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca UU Tierras Vega de este campus universitario. Luego de un día de descanso con motivo del Día del Maestro, pues le saludamos a un costado de esta biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Recuerde que también, además de estas redes sociales, usted se puede poner en contacto con nosotros en el 341-413-3345. Ese teléfono está disponible aquí en cabina y también disponible en el WhatsApp. Así que si usted quiere mandarnos por ahí algún mensaje en nuestro WhatsApp, use este mismo número que le acabo de proporcionar, el 341-413-3345, y así también estará en contacto directo con nosotros. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local, información de Zapotlán el Grande, y es que entregan la presea José Clemente Orozco a 52 docentes que han contribuido en la educación de los jóvenes y de los niños de Zapotlán el Grande. Los detalles con Guillermo Tobar.
Entregan la presea José Clemente Orozco a 52 docentes de todos los niveles de educación en Zapotlán el Grande en el marco del Día del Maestro. El presidente Alejandro Barragán Sánchez expresa que esta presea no solo es un reconocimiento por parte del gobierno municipal, sino un reconocimiento hacia los maestros, sus instituciones y las labores que han desempeñado.
Tengo la oportunidad de expresarles no solo mi más sincera felicitación por el Día del Maestro, sino también manifestar mi admiración y respeto por la encomiable función que desempeña, y deseo que ustedes tengan este día, el 15 de mayo, un día muy especial y que se dé, por supuesto, un reconocimiento no solo desde el punto de vista del gobierno municipal, sino sus diferentes instituciones, sus diferentes ámbitos, que se reconozca ese profundo y valioso significado que tiene el honor y el privilegio de educar. En nuestro país, los maestros han sido ejemplo de lucha histórica en defensa de la profesión docente y promoción de la calidad educativa.
Por su parte, Alfredo Dueñas Chávez, uno de los maestros galardonados, refiere que lograr 30, 40 o 50 años de trayectoria docente no ha sido fácil. Sin embargo, este camino ha tenido sus recompensas, ya que siente orgullo cuando en la calle personas adultas aún reconocen a sus maestros de su infancia.
El cumplir 30, 40 o 50 años de servicio educativo se dice fácil, pero no es así. Porque a muchos de nosotros nos ha costado desvelos y mucho esfuerzo para lograr que esa semilla que vamos o hemos sembrado rinda buenos frutos, formando con ello buenos ciudadanos. Hemos tenido muchas satisfacciones cuando sabemos que nuestros alumnos han logrado sacar adelante una profesión digna para vivir con sus familias. Sentimos bonito cuando encontramos en la calle o en algún lugar a una madre o a un padre con su hijo o hija y se paran para saludarnos y escuchar que les dicen: mira, ese señor o esa señora fue mi maestro o mi maestra en la escuela.
No obstante, Alfredo Dueñas dice sentirse triste cuando alguno de sus alumnos tomó algún camino equivocado en la vida.
Pero también sentimos tristeza cuando sabemos que uno de nuestros exalumnos tomó el camino equivocado porque está preso o muerto por delincuente. Pero en fin, como dice un dicho popular, hay de todo en la viña del Señor y cada quien forja su propio destino. Señores y señoras, en nombre de todos nosotros les expreso respeto y agradecimiento por este homenaje y reconocimiento que nos brinda el día de hoy por nuestra labor educativa, y también expresarles nuestro reconocimiento a todos ustedes por esa gran labor como gobernantes en beneficio del pueblo de este gran municipio de Zapotlán el Grande.
Este reconocimiento fue entregado en tres diferentes categorías a 52 maestros. 32 docentes fueron reconocidos en la categoría de 30 años, 16 docentes en la rama de más de 40 años de servicio y 3 en la categoría de más de 50 años. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí este reconocimiento que hace el gobierno municipal a aquellos que con su trayectoria pues han de alguna manera formado parte de la formación de niños, de adolescentes y por supuesto de jóvenes y también de adultos, ¿por qué no?, en esta formación en sus diferentes niveles educativos, y que sin duda pues esta labor de ser profesor no es nada sencilla, es un tanto compleja, ya que imagínese atender, no sé, por lo menos a 30 estudiantes en cada grupo. Pues cada estudiante es un mundo, no todos los estudiantes tienen las mismas cualidades o tienen la misma facilidad de aprendizaje de palabra, cada estudiante tiene también su genio, su carácter, entonces pues hay que lidiar con todo eso. Me imagino que hay quien pues decidió esta, luego la gran mayoría, muy seguramente que esperemos que todos decidieron esta profesión por vocación. Pues ahí esta información con respecto a este reconocimiento a estos 52 profesores, y aprovechamos la ocasión, por supuesto, también para felicitar a todos aquellos profesores de este Centro Universitario del Sur y, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, que sin duda con su trabajo, con su profesión, ayudan a la formación de los futuros profesionistas.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día una línea seca se establecerá por la tarde sobre el norte de México y en combinación con una corriente en chorro subtropical ocasionarán ráfagas de viento fuertes y tolvaneras en el norte y noreste de la República Mexicana. Por otra parte, canales de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central y sobre el sureste del país interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, y originarán lluvias con chubascos en el norte, occidente y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán, sobresaliendo lluvias puntuales fuertes en Durango y en el sur de Chiapas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Adicionalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso, muy caluroso, en gran parte de la República Mexicana, además de temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos registra que estamos en los 21 grados centígrados, la temperatura mínima fue de los 14, mientras que la máxima podría llegar a los 29 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 15 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 22 minutos. Tendremos un 0% de probabilidad de lluvia y un 52% de humedad. Este día, de acuerdo a este pronóstico, pues estará parcialmente nublado, sin embargo no hay probabilidad de lluvia en el transcurso de este martes. Con esta información vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más a través de estos micrófonos. Somos Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas de 9 a 10 de la mañana. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros seguimos con más información y ahora nos vamos a ir en el aspecto deportivo, y es que este fin de semana se disputaron dos encuentros del equipo mazorqueros. El primero de ellos pues fue de la tercera división profesional, en donde Mazorqueros venció a Santiago de Nuevo León en la tanda de penales con una destacada actuación de Alan Santana. Estos detalles los tiene nuestro compañero José Barragán.
Tras empatar 1-1 en el marcador global, Mazorqueros vence a Santiago de Nuevo León 5-4 en la tanda de penales y consigue su pase a las semifinales de la Liga TDP de México. El guardameta Alan Santana destacó al atajar dos disparos y convertir el tiro ganador.
Creo que es el trabajo que se ha llevado todo el año y pues está dando frutos, gracias a Dios. Se nos dio hoy y se nos dio dar este buen partido, gracias a Dios. Creo que estamos ahí con ese obstáculo, ¿no?, de pasar a las semifinales. Era el primer objetivo y pues se logró de la forma que pasamos, pero vamos a ir paso a paso hasta el ascenso.
El partido inició con dos equipos que buscaron hacerse del dominio del juego. Ambos intentaron tener el balón y generar oportunidades de peligro. Mazorqueros quiso atacar por las bandas, pero el equipo de Nuevo León bloqueó con una defensiva bien ordenada. Por otra parte, Santiago de Nuevo León jugó más en el campo contrario, pero no consiguieron poner en alerta al guardameta local. Mazorqueros estuvo a punto de abrir el marcador con un tiro de esquina que casi termina en gol olímpico. Sin embargo, el balón pegó en el palo. El capitán Pedro Pacheco describió a Santiago de Nuevo León como un equipo aguerrido.
El rival hizo lo suyo, creo que los dos partidos nos aguantó mucho atrás y bueno, nosotros no fuimos tan contundentes como en otras rondas, por eso tuvimos que batallar un poquito más. No, bueno, el apoyo de la gente siempre a nosotros nos da para arriba y bueno, yo creo que los penales más que nada es de confianza y bueno, ya con la gente pues obviamente se siente mejor el apoyo.
Santiago de Nuevo León trató de abrir el marcador en el segundo tiempo, pero Alan Santana estuvo atento en el fondo. Mazorqueros trató de tener más el balón, pero no consiguieron concretar y el partido terminó 0-0. El juego se iría a penales tras empatar 1-1 en la ida. El juego se alargó hasta muerte súbita, en donde Alan Santana se convirtió en héroe al atajar en dos ocasiones y convertir el penal que les dio el pase a semifinales.
Creo que han sido varios partidos que con mucho nervio, ¿no? Desde las semifinales segunda, la final segunda y ahora con tercera. Creo que ahora los porteros nos tocó ser los héroes y pues nada, creo que sí. En casa llevamos varios partidos, más de un año invictos en TDP y así va a ser hasta el ascenso.
Tras acceder a semifinales, Mazorqueros se enfrentará al ganador del partido entre Gorilas de Juanacatlán y Tribu de Ciudad Juárez. Las fechas y horarios serán definidas por las autoridades de la liga. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, José Barragán.
Bueno, pues ahí esta información, luego de que Mazorqueros pues lograra su pase a las semifinales. Esto en la tercera división profesional. Pero también este fin de semana se disputó el campeón de campeones, esto aquí en el Estadio Santa Rosa. Sin embargo, no fue con los mismos resultados. Y es que este campeón de campeones fue disputado entre el equipo zapotlense Mazorqueros y Alacranes de Durango. Sin embargo, pues Alacranes de Durango salió victorioso este fin de semana y se corona como el campeón de campeones. También los detalles los tiene nuestro compañero José Barragán.
Alacranes de Durango vence 5-2 en el global a Mazorqueros y hace historia al coronarse como el campeón de campeones en el Estadio Santa Rosa. Tras ganar 1-0 en la ida, los de Durango consiguieron alzar la copa al ganar 4-2 el partido de vuelta. El jugador William Guzmán expresó lo vivido al conseguir el campeonato de la Liga Premier.
Fue un partido muy intenso, sabíamos a lo que veníamos y se consiguió el objetivo de ganar este partido. hay muchos sentimientos encontrados porque hemos venido batallando, sobre todo en lo personal, porque tenía tiempo sin jugar y creo que esto también se lo merece la afición, que hizo el viaje desde Durango.
Alacranes propuso el partido desde el inicio. Apenas a los 20 minutos del primer tiempo, Brandon Rosas hizo dos goles que pusieron a Mazorqueros contra las cuerdas. Tras adelantarse en el marcador, los de Durango bajaron la intensidad, lo que fue aprovechado por Mazorqueros, y Fernando Monarre les devolvió la esperanza a los zapoclenses con un doblete para empatar el juego. Poco después, Arturo Peña hizo el tercero, pero fue invalidado por fuera de lugar. David Navarro describió cómo vivió el equipo la intensidad del juego de vuelta.
Sabíamos que no iba a ser un partido nada fácil. Felicidades al rival que nunca bajó los brazos, pero pues sin embargo nosotros menos nos íbamos a dejar, y gracias al esfuerzo de cada uno de compañeros del equipo, del cuerpo técnico, se nos dio el resultado. Nuestra mentalidad siempre fue venir a proponer, a ganar. Sabíamos que un gol de ventaja no era nada, teníamos que venir a buscar el partido, eso fue lo que se hizo y nos dio resultado.
En el minuto 52, un desafortunado despeje de Andrés Mendoza terminó en autogol y Alacranes retomó la ventaja. Mazorqueros estaba abatido anímicamente y el cuadro duranguense no tuvo piedad. Y al minuto 68, José Rodríguez liquidó la final con un potente disparo desde fuera del área. Alacranes manejó con tranquilidad el resto del partido y consiguieron coronarse en el Municipal Santa Rosa. William Guzmán declaró que a pesar de no ser bicampeones, buscaron prepararse sólidamente para enfrentar a Mazorqueros.
No, sí fue complicado porque nuestro plan era ser bicampeones, pero no se logró. Nos preparamos para estos dos partidos y ahí está el resultado.
Tras ganar el campeón de campeones, la Federación Mexicana de Fútbol definirá si Alacranes de Durango cumple los requisitos para ascender a la Liga de Expansión. En Ciudad Guzmán, señal informativa, José Barragán.
Bueno, pues no se logró el campeón de campeones por parte del equipo Mazorqueros, sin embargo, pues sí, se lograron pues ser también ganadores esto en la Liga de Expansión el pasado fin de semana. Pues ahí la felicitación también para el equipo Alacranes de Durango y nuestro reconocimiento a todo el equipo Mazorqueros, que a pesar de los resultados, pues sabemos que estuvieron dando muy buena jornada, estuvieron dando muy buenos resultados, y el pasado fin de semana, en donde nos movieron todas las emociones, tenemos también que agradecerles y reconocerles todo su trabajo que a lo largo de este tiempo han venido desempeñando. Nosotros seguimos con más aquí en Señal Informativa. Y es que, pues, aquí en el Centro Universitario del Sur invitan al registro de la maestría, esto, la maestría en Administración de Negocios, para este calendario 2022B. ¿Quieres saber de qué trata esta maestría? Los detalles con Guillermo Tobar.
El Centro Universitario del Sur abre el preregistro para ingresar a la maestría en Administración de Negocios 2022B. Porfirio Chávez Galindo, coordinador de la maestría en Administración de Negocios, explica que el preregistro cierra este 30 de mayo. Además que los interesados también deben registrarse para la aplicación del examen Exani 3, el cual cierra el 30 de mayo.
Mira, tenemos un procedimiento para el registro aspirante de lo que es la maestría en negocios. En la página, en la plataforma de CUSUR, en lo que es la parte académica, de la oferta académica, se pueden accesar a la maestría en negocios. Ahí viene la convocatoria y el primer punto que te dice, preregistro. Ahí viene una liga, sí, como tal, en la que te va a hacer el preregistro a la maestría. Esa es una información que queda en la coordinación. En los alumnos ya viene y ahí ya me dicen los datos generales de ellos, ¿no? Eso lo tenemos contemplado desde enero y hasta el 30 de mayo, en este caso vamos a trabajarlo, ¿sí? Y luego viene lo que, como parte de los requisitos, está hacer el examen general de conocimiento Ceneval. Le llamamos nosotros Exani 3. Eso, ellos tienen una fecha de registro que se abrió ahorita del 25 de abril y se vence al 26 de mayo. Entonces, tienen que registrarse. La responsable de Exani aquí en CUSUR es la maestra Nancy, y la pueden encontrar en el teléfono 341-575-2222 con extensión 46167. ¿Sí? Ella les hace ya el preregistro. Tiene un costo de $650, creo, esto es el registro, y ya les mando un correo electrónico con la parte de pagar, ¿no?
Por otra parte, Porfirio Galindo comenta que esta maestría aceptará 25 alumnos, que por lo regular hacen su registro de 15 a 22 aspirantes. Asimismo, una vez admitidos, los alumnos podrán acceder a materias como gestión de procesos económicos, gestión de pymes, contabilidad financiera y de costos, diagnóstico financiero, entre otras.
Ahorita tenemos un promedio de aspirantes, solamente de aspirantes, de 22, por ejemplo. Más o algunos otros que no los consideramos todavía como aspirantes porque sí pidieron información y todo lo demás, pero no me han hecho ni un proceso, ¿no? Mira, el plan de estudios está enmarcado un concepto muy nuevo, muy novedoso. ¿Por qué? Porque esta maestría sufrió hace 3 años un cambio, una de modalidad y de programa de estudios. Se tiene 3 años nuevo como tal. Y hoy nos vemos inmersos más a los procesos internos de la organización, a las necesidades propias. De hecho, se hizo un estudio de los empleadores y ellos nos dieron necesidades y sobre las propias necesidades se crearon los nuevos programas. ¿Qué te puedo comentar? Ahora tenemos, por ejemplo, metodología de la investigación para los negocios, ¿sí? Y dentro de esa materia tenemos también modelos de negocio. Tenemos el emprendimiento como base de este programa. Tenemos también materias como gestión de procesos.
Además, el coordinador destaca un cambio para adquirir una beca por parte del CONACYT, ya que en este cambio ahora los alumnos de la maestría podrán acceder a una beca por su cuenta sin la necesidad que la carrera interfiera en qué proyectos deben aspirar a dicho apoyo.
Anteriormente, CONACYT nos pedía o pedía a las maestrías que postularan alumnos para becas. Entonces la maestría tiene la responsabilidad de evaluar a los alumnos. Ahí alguien puede decir, oye, ¿y por qué a él sí, por qué a mí no? Entonces que eso lo entendió CONACYT, que ese problema estaba sucediendo, y hoy en día, desde el año pasado, empezó a sacar una convocatoria donde el alumno es quien se postula. Y tenemos la ventaja de que los programas que no están en CONACYT o no están avalados, no tanto avalados por la calidad, pero pertenecen a CONACYT, ya pueden participar los alumnos en ese nuevo programa de becas. O sea, reconocidos o no reconocidos, todos los programas de estudio y sus alumnos pueden participar en becas. El alumno se postula, si el alumno ya la maestría reconoce con un dictamen que sí pertenece a la maestría, entonces CONACYT nos pide información, nosotros la subimos, el alumno se postuló y entonces CONACYT le entrega la beca de acuerdo a los estudios que ellos mismos hacen. Entonces ahora ya tenemos la ventaja que hasta un recién egresado, ya titulado, puede estar con nosotros y él mismo puede postularse para beca y me dicen, vengo con esto y ya tengo mi beca, ¿no? Ah, perfecto, adelante, no hay ningún problema. Entonces es un nuevo cambio, es algo que yo invito a reflexionar a nuestra audiencia, a la oportunidad que se está presentando hoy por CONACYT, en la que ellos mismos pueden postularse, hacer su trámite como ingreso, inclusive desde primero,
El preregistro para la maestría en Administración de Negocios cierra el 30 de mayo, así como el registro al examen Exani 3. Posteriormente, el registro cierra el 31 de este mes. La entrega de documentación será a los días 1 y 2 de junio, mientras que la publicación del dictamen de admitido será el 8 de agosto. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, ahí está información sobre esta maestría que está todavía abierta su convocatoria. Si usted está interesado o desea consultar más, puede visitar la página web del Centro Universitario del Sur. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Tenemos nuestro espacio de entrevista y esta mañana tenemos esta entrevista con Samuel Hernández. Él es director deportivo del equipo Mazorqueros de Zapotlán el Grande. Mucho se ha especulado sobre lo que va a suceder con respecto a si se van de Zapotlán el Grande, si se van a La Paz, Baja California, qué es lo que va a suceder con el equipo Mazorqueros, quién se queda, quién se va. Pues aquí esta información.
Bueno, Samuel, muchas gracias por tomar esta mañana nuestra llamada telefónica para pues platicarnos qué es lo que viene para este proyecto, para este equipo Mazorqueros, que sin duda pues nos ha dado gratas satisfacciones aquí en Zapotlán el Grande. Mucho se ha rumorado que pues el equipo de Mazorqueros se muda a lo que es la Liga de Expansión, el Club Atlético La Paz, ya ahora con este nombre, pero quisiéramos saber, ¿sigue o no sigue el proyecto aquí en Zapotlán el Grande de Mazorqueros?
Hola Isabel, ¿qué tal? Buen día. Con el gusto de saludarte y agradeciendo tu espacio. Bueno, pues primero que nada, agradecer también la afición y estamos muy bendecidos de poderles compartir alegrías, ¿no? Después de este fin de semana, de nuestra parte como institución, de nuestra llegada desde hace 6 años, se ha tratado de trabajar para esto, para ir creciendo y dar estas alegrías, ¿no? Y entrando a tu pregunta en concreto, el proyecto ha venido creciendo, como fue hace 2 años también el poder llevar una segunda división a Zapotlán el Grande, una labor compleja, no solo en el tema económico, sino en el tema de federación, porque te piden ciertos lineamientos, ¿no? Desde la infraestructura, la capacidad del estadio, bueno, ya temas de adecuaciones como espacios, vestidores, baños, etcétera, y que hoy por hoy la verdad es que el Santa Rosa no los cumple. Entonces, en este mismo contexto de crecimiento del proyecto y buscando una liga de expansión, esto es el primer cosa que nos vamos a encontrar en contra del por qué no poder continuar acá el crecimiento de expansión, ¿no?
¿Ese sería el principal motivo?
Este es uno de los motivos, sí, por tema de licenciamiento de federación. Y la verdad es que el tema de expansión, cabe recalcar, no es que se vaya a mudar Mazorqueros. O sea, nosotros estamos tan contentos y convencidos de estar en Zapotlán, en Ciudad Guzmán, que desde hace 6 años se viene haciendo una inversión fuerte y un esfuerzo de iniciativa privada muy fuerte para mantener el proyecto ahí. ¿Por qué? Porque creemos en los jóvenes de la región, creemos en la sociedad y creemos que es un lugar que tiene que dar el salto e ir creciendo en la profesionalización del deporte, ¿no? Y entonces estamos muy contentos ahí. Lo que llega a La Paz es una franquicia nueva, no es Mazorqueros, es una franquicia que ya existía en expansión, que nosotros la adquirimos y tuvimos que buscar una plaza donde tuviera que pudieran albergar expansión, y ahí es donde nos encontramos con La Paz, una ciudad que bueno, que nos ofrece muchas bondades dentro del tema deportivo y que nos impactó, que Federación nos dio el visto bueno. Es por eso que llegamos allá, pero vaya, hay que recalcar que no es como encima Mazorqueros. O sea, lo que llega es una franquicia que ya estaba en Liga de Expansión. Uh-huh. Mazorqueros, hoy estamos contentos y hoy queremos seguir en Ciudad Guzmán.
Entonces, para concretar, lo que es Mazorqueros sigue aquí en Zapotlán el Grande, sigue la tercera división y también sigue la Liga Premier, porque de repente hay un poco de dudas en cuestiones de esta liga, si permanece o no.
Sí, de entrada te digo, sí, la tercera división, en tercera división lo mismo, estamos jugando finales, el fin de semana vamos a jugar por ahí ya los cuartos de final, y que también, si se puede dar el campeonato, pues estaremos contando con segunda división sí o sí también. O sea, nos meterían en un problema, pero un problema bueno, porque tendríamos 2 segundas divisiones, ¿no?, y la tercera división. Entonces, de entrada te digo, todo el fútbol formativo que es tercera división, y queremos fortalecer categorías menores, cuarta, quinta, sexta, séptima, sigue en Ciudad Guzmán. El tema de la Liga Premier, hasta el día de hoy te puedo decir que sigue, siempre y cuando la misma liga nos siga avalando poder jugar ahí como plaza.
Muy bien. Y con respecto a este Club Atlético que se abre en lo que es La Paz, se hablaba también de que pudiera existir esta oportunidad de que chicos que estuvieron en la Liga Premier, incluso en la tercera división, pues pudieran mudarse a lo que es la Liga de Expansión. ¿Qué tanto de los jugadores se tiene visualizado hasta el momento que se pudieran mudar a esta liga?
Es correcto, Isabel. De verdad que muy buena pregunta, porque me da espacio también para decirle a la sociedad que el buscar una división mayor nosotros es para brindarle esta misma salida a los chicos, ¿no? Que tengamos una misma base de crecimiento donde puedan ir ir ascendiendo de sus categorías en etapa formativa, ¿no? Si llegan desde las categorías menores, formarlos y hacerlos competitivos en tercera. después que den un paso evolutivo a la segunda división y que después tengan a dónde ir, porque si no, pues van a ser edades que se nos iban a estar truncando en la formación, y hoy van a tener esta dicha de poder buscar una liga de expansión, ¿no? Que al final va a ser la misma ramificación deportiva. Entonces, pues es un bien para todos, porque ellos van a tener un campo de crecimiento mayor. Al día de hoy se está haciendo el análisis y mapeo, que le llamamos nosotros, para hacer el cuadro que nos vamos a llevar para competir en el tema de la paz, de lo cual sí te puedo decir, gran parte del plantel está para competir en dicha categoría y también de categorías menores. Entonces esto es un aliciente para todos los chicos que conformamos Mazorqueros y que también pues son de la región, que puedan aspirar al fútbol profesional ahí mismo en su ciudad, ¿no? Y que sepan que tienen una salida de verdad al fútbol de expansión.
Digamos que más que irse Mazorqueros, esto sin duda representa una oportunidad para estos chicos de la región sur del estado y a lo mejor de diferentes estados de la República Mexicana que creyeron en Mazorqueros, se quedaron en este proyecto, pero que sin duda el irse a esta liga de expansión del Club Atlético La Paz sería un trampolín enorme y una excelente oportunidad de crecimiento profesional, ¿no?
Sí, bien lo acabas de mencionar. La verdad que es más que mudarnos, es un crecimiento para todos, ¿no? Y quiero decirlo claro también para ambas ciudades, ¿no? Para Ciudad Guzmán como también para La Paz. ¿Por qué? Porque al encontrarnos con un proyecto tan vasto y tan capital humano, pues vamos a ser cada día más competitivos y más profesional, y las puertas van a estar abiertas para que los chicos que al final tengan esa disciplina y ese talento deportivo, pues siempre serán bienvenidos, ¿no? Entonces es un proyecto formativo, es un proyecto social, queremos seguir aportando, repito, los valores y toda la filosofía de trabajo en Ciudad Guzmán. Estamos contentos, queremos quedarnos ahí, y ha sido difícil, también hay que decirlo, porque de repente nos encontrábamos con una, no de todo el sector, ¿no? Pero sí un rechazo quizá, o no una información completa de ver un proyecto tan profesional dentro de su ciudad, y que hoy pues tendríamos que estarlo valorando y compartiendo, ¿no? Entonces nuestra filosofía y nuestra visión va a ser la misma, el seguir ahí formando y aportando a la sociedad.
Muy bien. Por otro lado, también se ha dicho que pues algunas de las dificultades o de las piedras que han encontrado en el camino ha sido el mismo gobierno, principalmente en esta administración pública. Al respecto, ¿qué podemos decir? ¿Se ha trabajado en conjunto? ¿No se ha trabajado en conjunto? ¿Hay sus diferencias o hay cordialidad en este trabajo que pudiera pues realizarse para que todas las bondades, todas las facilidades las pudiera tener Mazorqueros para quedarse acá?
Sí, lo principal acá, yo creo que donde partimos es que quede especificado y que quede bien claro, el proyecto es privado, es de iniciativa privada, no es de gobierno, nunca hemos llegado ni querido jactarnos del erario, ni tampoco hemos querido en ningún momento privatizar ni tener en comodato el estadio. Es cierto, tenemos una preferencia por el estadio porque la federación así nos lo dicta, ¿no? Entonces tendríamos que tener la seguridad de jugar ahí, pero está abierto para toda la sociedad, no nos olvidemos que es un bien público, y lo que hagamos de inversión privada pues se va a quedar ahí, ¿no? Hemos tratado de mejorarlo, pero para el bien de la sociedad, nunca para hacernos de él, ¿no? Ni mucho menos. Y en tema ayuntamiento, pues bueno, es cambiante, nos tocó entrar con una legislatura pasada, que al final el tema de los colores yo no los veo, porque yo creo que nuestros líderes políticos cuando entran, pues entran para el bien de la sociedad, no para el bien de un partido. Entonces cuando nosotros llegamos, sí es cierto, había otro color, pero nosotros llegamos como con esta misma legislatura, este mismo gobierno entrante, llegamos con lo mismo a presentar el proyecto, a decirles esto es lo que hacemos, es un proyecto social, esto es lo que buscamos, y tuvimos una muy buena aceptación. Entonces, de nuestra parte, siempre agradecidos con ellos. Claro que en su momento, pues ellos tuvieron que investigar, ¿no? Porque no nos conocían. Tuvieron que ponernos en la misma, como tiene que ser, en la misma tabulación de todas las ligas y de todo el fútbol de Guzmán. y después pues ya tener unas consideraciones, porque te repito, no es por nosotros, sino porque Federación nos las pide, tanto en el campo, que no se desgaste tanto, como en los ingresos, etcétera, ¿no? Pero concretamente estamos agradecidos con el gobierno municipal, hemos tenido ya buenas pláticas y entablado hacia dónde queremos ir y el rumbo, y remarcar, ¿no?, que a la sociedad, con el tema gobierno y con el tema de empresa privada, pues es un proyecto no partidista, no político, un proyecto privado, social y deportivo más que nada.
Muy bien. Samuel, sobre este crecimiento que pudiera tener Mazorqueros ya con sus instalaciones propias, su club deportivo, su club casa o su casa club, como le llaman, ¿se tiene visualizado aquí en Zapotlán el Grande a futuro? Porque se ha dicho de manera extraoficial, hay algunas voces que lo refieren así, que están a lo mejor en posibilidad de construir y de tener su casa club y su estadio. ¿Está esto en la mira a futuro?
De entrada te puedo decir que se están haciendo las evaluaciones, ¿no? Hoy tenemos lo que bien menciona, ¿no? La casa club, tenemos departamentos en renta donde viven jugadores, que todo es por cuestión privada, nosotros pagamos todo, ya los chicos es de alimentación, tenemos apoyos con tema de gimnasio, etcétera, estamos muy agradecidos con temas de canchas que por ahí nos prestan, también nos facilitan. Entonces, claro que el brinco, y creo que la consolidación del proyecto es en nuestras propias instalaciones, ¿no? Pero bueno, esto requiere una inversión muy fuerte, esto requiere una inversión donde pues, también nosotros tenemos que hacer una evaluación para no quedarnos a medias en el proyecto y hacer castillos en el aire. Entonces queremos seguir siendo de manera independiente y en su momento pues tener aliados comerciales que nos ayuden a fortalecer, ¿no? Y el apoyo de la afición también, que es fundamental para que el proyecto pueda seguir subsistiendo. Entonces, sí se está haciendo la evaluación, por ahí ya se están viendo los lugares en donde montar todo, pero de entrada, pues sí se estaba buscando el poder tener otras instalaciones. Hoy no te puedo asegurar cuándo ni en dónde serían, porque te repito, estamos hablando de una inversión fuerte que está todavía en evaluación.
Y creo, Samuel, que parte importante, digo, dejando de lado a lo mejor el aspecto económico y el aspecto de un equipo consolidado, es que la gente de aquí de Zapotlán el Grande también se apropie de este proyecto y también de alguna manera ayude asistiendo y apoyando a la afición, ¿no?
Sí, creo que de ahí partimos, ¿no? De lo que siempre hemos buscado nosotros y queremos, pues bueno, que fuera un mensaje claro para la afición, era este, el de decir... desde hace 6 años que llegamos, se ha hecho muy profesional el proyecto desde el primer día. A los chicos se les aportan cosas de valor como estudios, alimentación, buenos viajes, buenos hospedajes, la liga, etcétera. Les damos incentivos económicos, les apoyamos para que tengan todo lo apropiado para desarrollar su profesión, ¿no? Entonces, somos un proyecto muy sano, somos un proyecto de verdad profesional que ha catapultado tercera división, somos los que más proyectamos al fútbol profesional. Y todo esto, lo aprovecho el espacio para decirte, sin lucrar de ninguna manera, o sea, nunca le ha cobrado a ningún chavo, al contrario, se le ha dado para que crezca. Y esto es de resaltar, porque no todos los proyectos van por esa línea. Nosotros lo hacemos así porque tenemos el respaldo de una empresa que quiere regresarle a la sociedad tantas bondades, ¿no? Entonces, sí, es fundamental el apoyo tanto de aliados comerciales como de la afición, pues para que hagan de Mazorqueros un estandarte de Ciudad Guzmán con un equipo y lo defendamos, ¿no? Que es de la ciudad, no es de alguien pasajero, es de todos los que habitamos en Zapotlán y en toda la región sur.
Perfecto, pues ojalá que sea posible y pues muchas gracias por tomar esta llamada telefónica para platicarnos cómo está la situación con respecto a este crecimiento de este proyecto. ¿Se garantiza que Mazorqueros se quede aquí? Sí, habrá a lo mejor algunos cambios, pero sin duda el proyecto sigue, y el hecho de que pues ahora también tengan este Club Deportivo La Paz también habla de que el proyecto está creciendo y que esta oportunidad que van a tener los chicos de Zapotlán el Grande y de esta región sur del estado de Jalisco, de poder tener un trampolín en una liga de expansión, sin duda habla bien de Mazorqueros y esta es una excelente oportunidad para todos ellos, ¿no?
Sí, es correcto, Isabel, de verdad que agradezco mucho tu espacio y lo acabas de resumir con las mejores palabras, ¿no? Yo creo que está claro, el proyecto y la adquisición de una nueva franquicia es para el crecimiento de todos, ¿no? Y repito, de todos, porque es para todas las áreas, tanto administrativas como cuerpo técnico, como jugadores, como en todas las áreas vamos a crecer, ¿no? Mientras mayor proyección haya y seguimiento, pues bueno, van a ir ascendiendo naturalmente los que disciplinadamente y deportivamente se lo vayan ganando, ¿no? Después, esto queda abierto para las categorías menores cada día, tercera división, hoy lo vemos, cada día son más de la región sur, ¿no? Queremos que en algún punto, y de seguir segunda división, cada día más también de la región sur y que sean Zapotlán. Entonces va a ser un paso evolutivo, ¿no? Una formación de categorías menores para que vayan ascendiendo y tengan hacia dónde ir ahora también con este Atlético La Paz.
Pues muchas gracias por tomar esta llamada telefónica, Samuel.
Te agradezco muchísimo y bueno, seguirlos invitando. Esperemos por ahí volver a hacer retumbar el Santa Rosa y seguir haciendo historia.
Gracias. Él es Samuel Hernández, director deportivo de Mazorqueros, y nos ha hablado sobre qué es lo que viene para este proyecto que desde hace 6 años se ha trabajado aquí en Zapotlán el Grande. Vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, el director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, quien ya nos tiene preparado su comentario.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti, a los que nos escuchan esta mañana. Hoy hablaré de las maestras y los maestros por su día. La docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes suelen poner el cuerpo y el alma en el aula. Así lo afirma Michael Fulan. Durante el periodo de gobierno del sexenio anterior, se fue afianzando una contradicción entre la línea discursiva sobre la importancia de maestras y maestros y el desprestigio social y profesional del que fueron objeto, generando la obligatoriedad de evaluarse. Se responsabilizó a los docentes de forma desproporcionada de los malos resultados del logro en el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. La credibilidad y la imagen histórica de la función del maestro se puso a prueba, debilitando el aprecio social de este. De ahí que en diciembre de 2018 se impulsaron las reformas, incluso constitucionales, al legado de Peña Nieto, para concebir un nuevo enfoque del quehacer docente, una profesión compleja y multifacética, enmarcada en condiciones laborales desiguales a través del territorio nacional, guiada por la convicción de que maestras y maestros son los agentes principales de la mejora de la educación, pero que los resultados del logro en el aprendizaje escolar no dependen exclusivamente de ellos. Hoy el docente no debe ser situado como un ejecutor disciplinado del currículo, de las políticas y los programas que otros elaboran y que deben poner en práctica a partir de sus carencias. No, no puede ser solo reconocido por evaluaciones estandarizadas, dejando fuera los contextos de la práctica y las condiciones institucionales, como tampoco pueden quedar fuera de los esfuerzos para lograr su profesionalidad. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación establece considerar la profesionalización que está asociada con el reconocimiento social y la importancia que éste otorga al desempeño de sus funciones, como al profesionalismo relacionado con el manejo experto y el mejoramiento constante de su práctica. La revalorización del trabajo docente es tarea del sistema institucional, pero también de las autoridades, de padres de familia, de alumnos, evidentemente del maestro mismo, reconociendo que transitar a un profesionalismo cuyas habilidades, conocimientos y saberes son resultado de un proceso formativo escolar, sí, pero también de su experiencia cotidiana en el aula y en la escuela, y del desarrollo de su capacidad para vincularse y comprometerse con sus estudiantes y colegas, con la comunidad y el entorno en donde laboran. La tarea de maestros y maestras no ha sido fácil, menos ahora donde la pandemia afectó la vida escolar por cerca de 2 años. Por ello invito a que los reconozcamos por su esfuerzo encomiable, por hacer de su profesión un apostolado que construyen día a día los cimientos del México del mañana, y que sus impulsores de esa transformación son los jóvenes, las niñas, los niños y los adolescentes. Ese es mi comentario el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz. Él es profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
Muy buenos días, Isabel. Buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Los maestros y la educación. Como es de todo sabido, el día domingo 15 de mayo se celebró una nueva fecha en la que recordamos, a manera de celebración, a los maestros de México. Esta es una fecha que coincide en diversas partes del mundo y que, más allá de hacer una cronología o una reflexión respecto del motivo por el cual se generó precisamente este día de celebración de las maestras y los maestros, el objetivo central de esta discusión es hablar precisamente sobre la necesidad de tener en cuenta la enorme labor que realizan las profesoras y los profesores en todos los niveles en el sistema educativo nacional. Desde los más básicos y los primeros momentos del inicio de la vida de la persona, las profesoras y los profesores apoyan, acompañan, guían, cuidan y realizan un sinnúmero de actividades con el objeto de ir buscando, en primer término, cuáles son las potencialidades de cada niña y de cada niño. Se van así formando las personas, tanto con base en lo que los padres abonan o abonamos a las capacidades que son innatas, como también a aquellas potencialidades que se detectan con diversos instrumentos que las profesoras y profesores van aplicando a las niñas y los niños. Así las cosas, se va creciendo en habilidades, en conocimientos, se van buscando precisamente fortalecer valores, capacidades, carácter, paciencia y algunas otras virtudes que los niños van formando durante su estancia en las diversas instituciones educativas, repito, desde el preescolar, la primaria, la secundaria. Y un poco más adelante, ya en el nivel medio superior, se van creando otras virtudes para ir definiendo el siguiente paso del camino precisamente de las niñas y los niños. Este camino es en especial el de la formación de los jóvenes que serán los adultos del futuro, los que van a gobernar, los que van a emprender, los que van a trabajar, los que van a prácticamente dirigir de alguna forma los destinos de las personas. Y durante todos estos procesos, los profesores siguen presentes, dotando no únicamente de conocimientos, sino más bien de ejemplo, de técnicas, de estrategias, de didácticas. Y bueno, tenemos hoy en día muchísimas interrogantes en torno a lo que sucede con el sistema educativo nacional. Mucho se dice que la calidad del sistema educativo es mala, que los alumnos no aprueban ni siquiera las habilidades básicas de lectura y de comprensión o de razonamiento matemático. Sin embargo, vemos también cómo florecen las empresas, cómo crecen los gobiernos, cómo se crean nuevas oportunidades de empleo, cómo las personas viven en algunos espacios con paz, con tranquilidad, gozando de un medio ambiente sano. En algunos aspectos existen activistas en materia de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de derechos de las niñas y los niños, de los derechos de los animales y de tantos ámbitos en los que se ejerce la vida de la sociedad. Todo ello es auspiciado en gran medida por la dirección, el apoyo y la guía de las profesoras y los profesores que van creando ese ámbito precisamente de la necesidad de cuidar los bienes más importantes. La labor del profesor no es transmisora de conocimientos. La labor del profesor es esencialmente de formadora de seres humanos, de hombres y de mujeres y de hombres, que transformen su entorno, que sean reflexivos, críticos, humanos. Todo ello, repito, se consigue gracias a la filosofía que el propio profesor va impulsando en sus alumnas y sus alumnos. Mi reconocimiento a los profesores, mi reconocimiento a las profesoras por esta enorme labor que hacen tanto en el ámbito privado como público, en las instituciones de los diversos ámbitos y niveles, ya sea en los sistemas estatales o federales, en cada uno de los espacios, mi abrazo, mi reconocimiento, y vaya que tienen una enorme labor para incluso coordinarse de conformidad con las facultades legales que las normas establecen. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz esta mañana de martes 17 de mayo del 2022 y por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes. Recuerde que el día de mañana tendremos una cita en punto de las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A usted que nos escucha deseamos que tenga un excelente día. Hasta mañana.